W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escuchar.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México. Se enfrenta a un gran
problema. ¿Se puede asegurar que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:02 a.m. Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué planes tienen, ya están preparando el regreso a clases. Bueno, pues pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es miércoles 24 de agosto del 2022, son las 5:03 a.m. y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Muchas gracias, muy buenos días. Pues llegamos ya a la mitad de la semana y bueno, se esperan algunas movilizaciones este miércoles. En el centro histórico, en Reforma, también hacia la Secretaría de Gobernación. De momento sin mayor problema, pero conforme avance las próximas horas, se va a incrementar el aforo vehicular. Ya Zaragoza con algunos puntos, sobre todo con carga vehicular, para quien viene de Los Reyes, de Iztapaluca, de la zona de Chalco, rumbo a Zaragoza, Guadalupe, ya se nota a esta hora ya, pues la circulación, si no está a vuelta a rueda, pero ya sí con mucha carga vehicular, al igual para quien viene procedente de Catepec, a través de la México-Pachuca, rumbo al paradero de Metro Indios Verdes. Las demás calles y avenidas fueron todavía a muy buena velocidad aquí en la capital. El reporte que tengo.
Gracias, Víctor. Feliz miércoles, mitad de semana. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Vero. Buenos días.
Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días así a todo el auditorio. Comentarte que esta mañana, esta madrugada, tenemos una lluvia generalizada en la zona metropolitana de Guadalajara. Hasta el momento no se ha reportado de inundaciones, pero sí especialmente para la zona de Miravalle, Gobernador Curiel, así como Lázaro Cárdenas, el oriente de Tonalá. Bueno, hay que tener precaución ya que está reaccionando esa lluvia esta mañana. Y también comentarte que el día de ayer nos visitó la Secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez. Estuvo aquí, ¿sí? Bueno, pues para platicar sobre un evento de la prevención de la violencia, así como también de las adicciones en los planteles escolares. Pero sin embargo, aquí se le preguntó sobre los temas de, por ejemplo, como el caso de Luz Raquel, que ya se cumplió un mes, y señaló, claro, que ya la próxima semana la Secretaría de la República va a traer ya la investigación, aunque ya la Fiscalía de Jalisco va a coadyuvar con la investigación de esa situación. Y también se le preguntó sobre el agente de la Fiscalía de la República que fue privado de libertad desde el pasado domingo en el municipio de El Salto. Bueno, también comentó que tienen varias líneas de investigación y que se continúa pues para tratar de dar con su paradero. Pues parte de lo que tenemos hasta el momento, Vero, muy buenos días.
Muy buenos días. Te mando un fuerte abrazo, Toño. Gracias por la información en este amanecer de miércoles 24 de agosto. Buen día.
Buen día.
El clima del meteorológico.
Que no se le haga tarde, que no lo alcance el clima, tome precauciones. Vamos con los expertos, como todas las mañanas, al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Que nos depare el tiempo. Marco Antonio Lugo, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días al auditorio. Para hoy miércoles, el monzón mexicano continuará sobre el noroeste del territorio nacional, interactuando con un sistema frontal sobre la frontera norte de México, y ambos sistemas generarán lluvias puntuales fuertes en Sinaloa y Nuevo León, y también lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango. Todas estas acompañadas de posibles granizadas y también de posibles chubascos para los estados de la península de Baja California. También tendremos canales de baja presión en el interior del país que, en combinación con el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos, originarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas sobre entidades del occidente, sur y sureste mexicano, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, centro y oriente del territorio, incluido el Valle de México. El ingreso y avance de la onda tropical número 24 sobre la península de Yucatán producirá lluvias fuertes en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y el ambiente vespertino se tornará cálido a caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas muy calurosas superiores a los 40 grados en zonas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Otras áreas de lluvias de tipo aislado se presentarán en San Luis Potosí y Tlaxcala. Soplarán vientos con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en zonas de Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas. Y para el Valle de México esperamos hoy cielo parcialmente nublado por la mañana, con ambiente fresco, llegando este a ser frío en zonas montañosas del Estado de México. Habrá bancos de niebla al amanecer en las zonas altas que rodean al Valle de México, y por la tarde se pronostica cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales fuertes en el Estado de México. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y también de posible caída de granizo. El viento soplará de dirección este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían oscilar entre los 30 y 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Y para la Ciudad de México, hoy pronosticamos temperatura máxima de 23 a 25 grados, con mínimas actuales entre los 12 y 14 grados. Y para la capital del Estado de México, la máxima alcanzará entre 18 y 20 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 7 y 9 grados Celsius. Estas son, Vero, las condiciones que reportamos para hoy desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.
Gracias, un fuerte abrazo, Marco Antonio Lugo.
Muy buen día para todos.
Noticias W.
Pues ahí están los primeros informes de cómo estará el clima, gracias a los expertos del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, que son nuestros aliados en este amanecer informativo para llevarle a usted lo que nos depara el clima. Y la pandemia del COVID-19 no ha terminado, ¿eh? Están aumentando también los casos de la viruela sísmica, entonces hay que cuidarnos, no hay que bajar la guardia, hay que evitar los contagios, hacer lo que esté en nuestras manos. Ya sabe, estas recomendaciones de todas las mañanas, aunque parezcan pues repetitivas, aunque parezcan absurdas, aunque parezca uno la abuelita, la mamá, pues le recordamos que estas recomendaciones pueden ser la diferencia entre contagiarnos y no. Así que a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, sobre todo agua natural, consuma cítricos, no interrumpa ningún tratamiento médico, hay que limpiar y desinfectar también las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evitar las aglomeraciones. ¿Que no puede quedarse en casa? Bueno, tómelo muy en cuenta. Les recuerdo que hoy es miércoles, no circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 4 y 5, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial para limpiar las manos constantemente. Les recuerdo que en todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
información al momento.
No, que tú, que aquí, que tu sector eléctrico, que tus reglas, no, pero que tu Temec, bueno, no hay plazo que no se cumpla, ¿eh? Y ya comenzaron las consultas entre México, Estados Unidos y Canadá en torno al sector energético, en torno a estas revisiones que ha pedido Estados Unidos y Canadá por las políticas energéticas de México. Octavio García, muy buenos días. Adelante con la información.
Así es, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. A partir de este martes iniciaron las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá en torno a la política energética de México en el marco del T-MEC. La primera reunión fue en formato virtual y por parte de nuestro país encabezó la comitiva el abogado Orlando Pérez, detalló la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, quien en días pasados informó también que la segunda reunión será de manera presencial y en suelo mexicano. Como se recordará, Vero, una de las principales quejas de los gobiernos norteamericanos, es decir, Canadá y Estados Unidos, se centra en sus preocupaciones por el favoritismo que da el gobierno mexicano a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, principalmente por la negación de nuevos permisos y la más reciente reforma a las leyes en materia energética. Esta sería la cuarta vez que se usa el Mecanismo General de Solución de Diferencia del capítulo 31 del T-MEC, vigente desde julio del 2020, de acuerdo con la Secretaría de Economía. Es de recordar también que el presidente López Obrador aseveró el pasado 28 de julio que su gobierno no cederá soberanía ni independencia del país en medio de dicho conflicto comercial, pero también dejó en claro que nuestro país no saldrá de dicho tratado. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información. Pues estaremos muy pendientes sobre este proceso de consultas entre México, Estados Unidos y Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En más información, ayer martes, entre pues súplicas de justicia, despidieron a Freddy, el periodista asesinado en Guerrero. Se supo que lo tenían amenazado. Esto lo revelaron familiares. Hace poco más de un mes, el periodista Freddy Román fue amenazado de muerte después del asesinato de su hijo Vladimir Román en la comunidad de Locotito, en Chilpancingo, Guerrero. A Vladimir Román lo asesinaron el 1 de julio en el mercado de Locotito, cuando repartía pollo. ¿Se acuerda de todo este conflicto que hubo en Guerrero y la escasez de pollo, que de hecho se suspendió la distribución porque el nivel de violencia, los delincuentes amenazaron a todos los distribuidores de este producto? Bueno, pues en ese contexto, el 1 de julio había sido asesinado Vladimir Román, el hijo del periodista Freddy Román. En esos días fueron asesinadas por lo menos 9 personas dedicadas con la distribución y la venta de pollo, lo que ocasionó que, pues ya le decía yo, se suspendiera la venta de ese producto allá en Guerrero. Familiares del periodista revelaron que el periodista estaba amenazado, había recibido una llamada donde gente de Locotito lo amenazó de muerte, pero el periodista no denunció. Su postura era que pues no debía nada, no temía nada, no tenía por qué tener problemas con nadie. Y bueno, pues ayer le dieron el último adiós. Despidieron a Freddy, el periodista número 15 asesinado en lo que va de este año y en la administración del presidente López Obrador en este año, porque en lo que va de toda su administración son más de 30 los comunicadores asesinados. En más información, en más noticias en esta mañana, le informo que pues encontraron el cuerpo de una niña en el río Bravo. Cuéntanos la historia, Sandra Tapia, adelante, buenos días.
Así es, Vero, la Secretaría de Gobernación a través de el Instituto Nacional de Migración difundió que elementos del grupo Beta de Migración justamente rescataron el cuerpo de una menor migrante de 5 años que murió ahogada en la corriente del río Bravo. Cuando su madre pretendió ver o cruzar hacia Estados Unidos y la fuerza del cauce de este río la separó. El grupo Beta en Chihuahua respondió al llamado de alerta por la desaparición de madre e hija de 5 años. Esta menor y su madre son originarias de Centroamérica y justamente fueron arrastradas por la corriente. En un operativo conjunto entre autoridades con los tres órdenes de gobierno, en el que participaron la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y la Policía Estatal y Municipal, así como elementos de protección civil, lograron ver justamente el rescate con vida de la madre, quien explicó que la turbulencia del agua la arrebató a su hija de los brazos. La niña se encontraba minutos más tarde, fue encontrada pues ya muerta a la altura del marcador binacional 30 en el río Bravo, allá en el estado de Chihuahua. Hay que señalar que en una segunda acción también se logró ubicar a cuatro migrantes a más de 600 metros de este puente internacional. Dos de ellos ingresaron por el río Bravo y dos más desistieron al percatarse del riesgo que esto implicaba y se les ofreció trasladarlos a un albergue cercano para su cuidado. Vero, es el reporte.
Gracias, gracias por la información esta mañana, Sandra Tapia. Pues así están las cosas con los migrantes que buscan ir a Estados Unidos, que buscan una mejor condición de vida, pues porque si la tuvieran aquí, ¿verdad?, o en sus países, porque también muchos vienen de Centroamérica, pues no estarían arriesgando la vida hasta perderla. En más información, vaya sustazo que se llevaron ayer en Acapulco, Guerrero. Se registró un sismo. El sistema sismológico, el Sismológico Nacional reportó que pues la intensidad de este sismo fue de 4.7. En un primer momento se dijo que era de 5, pero finalmente quedó en 4.7 grados, y pues no ameritó que se activara la alerta sísmica en la Ciudad de México. Pero imagínese, decenas y decenas de turistas que se encuentran en el último tramo de la vacación allá en Acapulco, pues salieron corriendo de los hoteles, de los establecimientos comerciales, de los bares, de pues en plena diversión alrededor de las 8:20 de la noche. Ayer se sintió este temblor allá en Acapulco, muy cerca, ¿eh? Quienes lo vivieron dicen que sí, sí se sintió muy, muy intenso. El propio sistema de alerta sísmica anunció que no fue necesario activar aquí en la Ciudad de México, porque la estimación de energía pues no superó los niveles preestablecidos. Sin embargo, para la gente que estaba en Acapulco, sí se sintió este movimiento, que fue a 21 kilómetros al sureste de Acapulco y que tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Bajaron a los turistas de los hoteles, los que estaban en pisos superiores a cinco niveles, van para abajo, todos salieron. Vaya susto. Afortunadamente no se reportan daños tras este sismo. Prácticamente quedó en eso, en un sustazo. Vamos al Congreso, vamos a la Cámara de Diputados, porque bueno, pues ya le comentaba yo ayer que estaba esta iniciativa de una legisladora de Morena. ¿Para qué? Para que las mujeres también hagan el servicio militar, para que fuera obligatorio para las mujeres ingresar al servicio militar. Y bueno, pues le dijeron, amiga, ahorita sí, como que no estamos para que metas ruido, no estamos para abordar estos temas. Estás viendo que estamos en lo de la reforma, en lo de la reforma electoral. Hay para la otra, hay despuesito. Ahorita no hay tiempo para andar metiendo ruidos y temas polémicos, muy polémicos, que pueden sacudir al Congreso. Jaime Obrajero, adelante. Buenos días con los detalles.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, por mayoría de votos, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados dejó para otro momento la discusión sobre la propuesta de obligar a las mujeres de 18 años a realizar su servicio militar. Como lo propuso la diputada del Partido Morena, Laura Imelda Pérez, la iniciativa se presentó en mayo pasado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y propone reformas a la Ley del Servicio Militar para buscar la inclusión, la equidad de género y los derechos de las mujeres. El proyecto de ley establece que se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todas las mexicanas y todos los mexicanos, por nacimiento o por naturalización, quienes lo prestarán en el ejército o en la armada como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes. En la reunión de este martes, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el panista Ricardo Villarreal, señaló que desde el año 2000 las mujeres pueden realizar su servicio militar de manera voluntaria y que, por cierto, cada vez son más las que buscan participar en las Fuerzas Armadas, pero no es necesario hacerlo de manera obligatoria. Entrevistada tras el retiro de su iniciativa, la propia promovente Laura Imelda Pérez dijo aceptar de buen grado que diputadas y diputados de los diversos grupos parlamentarios, incluidos los de Morena, hayan revisado su propuesta y también hayan decidido posponer su discusión. Sostuvo que su proyecto busca fortalecer la equidad de género y combatir la desigualdad sexista. Vamos a escuchar.
Hubo una opinión de algunas diputadas y diputados, no nada más de Morena, sino de diferentes partidos, grupos parlamentarios, de volver a analizar, revisarla, y yo estoy de acuerdo. Digo, todo lo que tenga que revisarse, no estamos aferrados, al contrario. Qué bueno que haya este interés por sí revisar bien una iniciativa. Nosotros creemos que combate una visión sexista. No estamos impedidas para poder participar y fomentar los valores patrios.
Es más, rechazó que su iniciativa de que las mujeres realicen el servicio militar de manera obligatoria, como lo hacen los hombres, implique militarizar al país, como algunos opositores afirman, y hasta hacen mofa en redes sociales.
Ah, no, definitivamente no. O sea, el servicio militar no es, no estamos buscando militarizarlo. Lo que se hace en un servicio militar es dar precisamente un servicio, fomentar los valores patrios, tener cierto adiestramiento. No tiene nada que ver. Pero bueno, entiendo que como algunas voces opositoras, pues busquen darle este giro, ¿no? Este giro, pero sin problema lo vamos a seguir analizando y así, y escuchando todas las voces. Se puso sobre la mesa la opinión de compañeras de diferentes grupos parlamentarios, fue que se esperara su análisis y bueno, lo respetamos.
La diputada de Morena, Laura Imelda Pérez, negó que le hayan ordenado en su bancada retirar la propuesta. Pero ese es el reporte que tenemos.
Gracias, gracias por la información, pues ahí está. Sí, man, ahorita no le deben de haber dicho, estamos en otros asuntos, está muy buena tu iniciativa, pero vamos a dejarla para despuesito. En más información, en más noticias, el ex procurador Jesús Murillo Karam volverá a comparecer este miércoles, hoy, ante el juez de control del reclusorio norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, al continuar la audiencia de imputación por su presunta responsabilidad en la fabricación de la verdad histórica en el caso Ayotzinapa. En la audiencia de hoy, el juez decidirá si vincula proceso a Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, con base a los datos de prueba que presente la Fiscalía General de la República. Hoy tiene audiencia el ex procurador Jesús Murillo Karam. La defensa del ex procurador prometió presentar diversos documentos para que se reviertan, para revertir los señalamientos de la Fiscalía General de la República. Y le cuento una cosa, le informo también que, bueno, a raíz de la salida de Rosario Robles, llevaba 3 años en prisión preventiva, sin que su caso fuera al fondo, pues en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Luis María Aguilar, pues está planteando, lo va a plantear mañana en la sesión de mañana jueves, pues desaparecer esto de la prisión preventiva, esto de la prisión preventiva, declararla inconvencional, la prisión preventiva oficiosa. ¿Se acuerda usted cuando entró esta administración que le informamos paso a paso, minuto a minuto, la reforma legal para que entrara en vigor la prisión preventiva? Y como decían, es que esto va a desatar detenciones al por mayor, va a tener a la cárcel ahí, va a tener en la cárcel a personas pues en prisión preventiva, desde que si te robas una cosa menor hasta que si estás acusado de cualquier otro delito, prisión preventiva. Lo grave que resulta para los derechos humanos, contravienen las garantías individuales, y no, pues los morenistas se impusieron en el Congreso porque el presidente les pidió que aprobaran la prisión preventiva oficiosa. Y ahora desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación aparece este planteamiento del ministro Luis María Aguilar Morales, que propondrá a sus pares declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa por contravenir los principios constitucionales que rigen esta figura, así como la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad. Sí, o sea, te meten a la cárcel y ahí quedas en por la prisión preventiva oficiosa. Y pues a ver, vamos a investigar. La cosa era que vulnera la presunción de inocencia. Se pasa por las trancas la presunción de inocencia y entonces te detienen, te señalan y vas para adentro, ya en el marco de esta prisión preventiva oficiosa. Ya después veremos si eres inocente o no eres inocente. Entonces el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, está proponiendo, presentó un proyecto en el que dice, más grave aún, la prisión preventiva golpea en forma más dura a las personas en situación de pobreza extrema que no pueden acceder a una defensa adecuada y por estar privada de la libertad condenan a la precariedad y a permanecer en pobreza a su familia. Esto es lo que plantea e indica el proyecto que se va a discutir y en su caso votar en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cuándo? El día de mañana. Estaremos muy pendientes de este planteamiento desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cambios en materia de comunicación, de apoyo digital, sale uno, entra otro, ¿en dónde? En el gobierno de la Ciudad de México. Ayer la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, anunció cambios en su equipo de comunicación social. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante, buenos días.
Ver, muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que Anthony Gutiérrez Rubí, ex asesor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se incorpora a su equipo de trabajo. Asimismo, dio a conocer que nombró como nueva coordinadora de comunicación social del gobierno a Paulina Silva Rodríguez. Sobre el asesor catalán Gutiérrez Rubí, Claudia Sheinbaum informó que va a colaborar en algo muy especial.
Va a colaborar en algo muy especial en el gobierno de la ciudad porque ni estamos en campaña, ni estamos en ningún otro tema. Estuvimos buscando una persona que nos pueda ayudar a temas de asesoría en comunicación digital y en realidad va a dar unos cursos y algunas asesorías. Y ya les compartimos después, es un monto muy pequeño con el que va a colaborar. Anthony va a estar ayudando desde lejos y con algunas personas que colaboran.
Dijo que Anthony va a estar ayudándola desde lejos. El catalán que asesoró al actual presidente de Colombia cuando era candidato se presenta a sí mismo como asesor de comunicación y consultor político que presta servicios de comunicación y asesoría en España y América Latina. Además de trabajar con Petro, también ha asesorado al presidente de Argentina, Alberto Fernández, a la expresidenta también de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y al político chileno Joaquín Lavín. La nueva coordinadora de comunicación social del gobierno fue conductora de noticias en el canal de televisión del gobierno de la Ciudad de México, Capital 21. También fue reportera en Grupo Imagen y desde hace 3 años se desempeña como directora de prensa en la Coordinación General de Comunicación Social del propio gobierno capitalino. Hasta aquí el reporte.
Sin duda que estos nombramientos y esta colaboración por parte del experto en comunicación digital español, pues desató todo tipo de comentarios, todo tipo de posturas. Mira, ya se trajo a asesores extranjeros, pues sin duda aprovechando que está en campaña y que está dándole duro y bonito a la promoción y a la propaganda, pues se trajeron a este hombre que llevó la campaña del actual presidente de Colombia, del triunfador Petro, allá en Colombia, se lo traen para acá. Y bueno, Ricardo Monreal, el jefe de la Junta de Coordinación Política, que también aspira y suspira a la presidencia de la República, pues prácticamente se burló, ¿no? Dijo, no, yo no necesito asesores extranjeros, yo tengo aquí mi apoyo mexicano 100%. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal en referencia a esta contratación en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La defensa, ¿dónde anda? Les voy a enseñar mi española. ¿Dónde está Ana? Mi publicista. Ana. Háblale, Ana. ¿Dónde está Ana? Para que vean que yo digo... ¿no? No necesito publicistas extranjeros. Soy de corazón nacionalista. Y de acción nacionalista. Hay una chaparrita que me ayuda, que me atropella cada vez que puedo. Entonces, y es chapaneca. Mírenla. Véngase. Esta mía es mía. Mi arma secreta. Ella es la que se encarga de medios. Ana, modestamente. Ya sé cuántos ha conmigo. Aprendido.
Ya pague.
Del grupo parlamentario de Morena.
No se sea.
No está imponiéndome que no hace esto, habla así, quítate esa corbata, ponte este saco.
El reloj.
Porque no lo acepto. El reloj, enséñalo, enseña tu reloj.
Pues cuéntalo, depende.
No te metas a ese restaurante. Nada, no les hago caso. Por eso, miren, mi arma secreta para enfrentar a los extranjeros. Son mejores los mexicanos.
Bueno, pues ahí está Ricardo Monreal presumiendo su asesoría mexicana. Dice que, pues no necesita de apoyos de asesores extranjeros, como lo está haciendo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Hay lío en el Instituto Politécnico Nacional, ¿eh? Algunas escuelas están en paro. Cuéntanos, Octavio García, adelante, buenos días.
Así es, Vero, muy buenos días, te saludo con gusto. Tras el anuncio de 3 escuelas del Instituto Politécnico Nacional para irse a paro de manera indefinida ante diversas inconformidades por parte de los estudiantes, esta casa de estudios anunció la instalación de mesas de diálogo a partir de ayer martes. Mediante una tarjeta informativa, autoridades del IPN informaron que con el propósito de atender las diversas inquietudes y demandas que las comunidades de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán manifestaron este lunes, se instalarían mesas de diálogo para garantizar la continuidad de las actividades académicas y administrativas. El IPN respeta la libertad de expresión y de manifestación de las personas integrantes de su comunidad y reconoce la forma pacífica con la que se han conducido al exponer sus planteamientos y propuestas de solución, que se atenderán mediante el diálogo directo con las autoridades correspondientes de esta casa de estudios, expresó el instituto en su documento informativo. La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, ubicada en el casco de Santo Tomás, así como la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Azcapotzalco y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Zacatenco del Poli, se fueron a paro indefinido. A través de las redes sociales circulan videos de la asamblea efectuada en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en el casco de Santo Tomás, donde alumnos denuncian presuntos actos de corrupción y abuso de funciones del personal directivo, situación que aseguran no es reciente, toda vez que se arrastra desde hace por lo menos 5 años. Los estudiantes hablaron de irregularidades de al menos 4 directivos, incluida la directora de este plantel, Yadira Rivera. Asimismo, lamentaron la falta de instalaciones adecuadas y de insumos, así como la imposición de varios directores. Para este martes a las 13:30 se tenía prevista una asamblea por parte de los estudiantes y hasta el momento de este reporte, Vero, no hemos sabido qué resolvieron los estudiantes de estos planteles. Hasta aquí mi reporte, Vero, y seguimos pendientes.
Claro que sí, seguimos pendientes. La comunidad del Instituto Politécnico Nacional, hay algunas manifestaciones en algunas escuelas. Vamos a seguir con la información de este asunto para tenerlos al día. Y ayer la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, en temas políticos dio a conocer un nuevo audio en el que se escucha al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, comprar autos de lujo en efectivo y contrato preferencial del dueño de la agencia automotriz. Ahí se escucha, no hombre, con este vas a volar, ¿cuál te gusta? La potencia del motor, ¿no? Pues te lo pago en cash, no hay problema, lo que sea. De acuerdo a este audio, Alejandro Moreno habría adquirido un McLaren por 19 millones de pesos, dos autos de este de esta categoría por 19 millones de pesos. Fue el audio que ayer presentó la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, que un día sí y el otro también, pues se trae a Lito Morena entre audio y audio. En tanto, el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, el que hace dos semanas vino a pedir el desafuero de Alejandro Moreno, pues ayer que lo esperaban no se presentó, lo esperaban ayer en la Cámara de Diputados, literal dejó plantados a los legisladores. Cuéntanos, Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el fiscal general de Campeche, Renato Sales Heredia, dejó plantados a los diputados del PRI, PAN y PRD, integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, que la semana pasada lo citaron a comparecer. Y es que la comparecencia del funcionario campechano estaba prevista para este martes, para el día de ayer a las 5 de la tarde, para que explicara un desvío por 807 millones de pesos que detectó la Auditoría Superior al quedarse con un aparato de espionaje cuyo costo fue precisamente dicha cantidad, cuando fungió como comisionado nacional de seguridad en el sexenio del presidente Peña Nieto. Presidente de la Comisión de Vigilancia, el priista Pablo Angulo Briceño, advirtió que Renato Sales cae en desacato al no asistir a la comparecencia para rendir cuentas ante los representantes populares y que con dicha falta el funcionario podría ser acreedor a varias sanciones, entre ellas la inhabilitación para ocupar algún otro cargo público. Vamos a escuchar.
Lo que está claro es que está obligado a venir a rendir aquí ante la Comisión de Vigilancia, de acuerdo a las facultades que tiene la propia comisión, presentó un amparo y el mismo juez le negó el amparo, le negó la suspensión y le ordenó que al contrario, que sí viniera y se presentara y no obstaculizara la rendición de cuentas. La ley de fiscalización es clara, cuando hay servidores públicos o exservidores públicos vinculados a auditorías, donde además existen denuncias, puede la Comisión de Vigilancia citarlos a comparecer. No se trata solo de Renato Sales, por supuesto que hay sanciones como por ejemplo la inhabilitación y otro tipo de sanciones.
Sin embargo, el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, aseguró que el funcionario de Campeche no está obligado a comparecer, pues el acuerdo de citarlo fue ilegal, ya que en la sesión de la semana pasada de la Comisión de Vigilancia no había quórum y por tanto no tiene validez la comparecencia. Escuchemos.
Del fiscal de Campeche, Renato Sales, quiero declarar, y es lo más importante, que no fue una sesión legal, que fue convocada por el presidente de la Comisión de Vigilancia, carece de legalidad, no había quórum, y eso también lo tiene que dirimir la mesa directiva a través del informe que emita la Dirección de Asuntos Parlamentarios, de tal manera que no puede asistir a un auto que fue ilegal, que está fuera de la normatividad y del reglamento de la Cámara de Diputados.
Cabe mencionar que horas antes, por ahí del mediodía, el propio Renato Sales envió un oficio a la Comisión de Vigilancia en la que explica que su comparecencia será por escrito y que, incluso, dicha comisión legislativa no tiene facultades para llamarlo a comparecer en su calidad de ex servidor público federal, pues ya dejó de ser comisionado nacional de seguridad, dependencia ya extinta, y que ahora es funcionario del gobierno estatal de Campeche. Pero el reporte que tenemos.
Pues así andan las cosas con el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia. ¡Uy, un personajazo, eh! Desde que López Obrador era jefe de gobierno, él era su procurador, muy cercano a Bernardo Batis. Después se incorporó a la administración del presidente Enrique Peña Nieto y ahora está con Laida Sansores en la Fiscalía de Campeche. Renato Sales Heredia, que ayer pues dejó plantados a los legisladores y les dijo, bueno, sí, está bien, pues yo era comisionado, pero pues yo ya no supe dónde quedó ese aparato de espionaje. ¿Dónde estará? ¿Quién sabe? ¿Cuánto cuesta? Pues más de 800 millones de pesos, pero pues nadie sabe, nadie supo. Él anda metidísimo poniendo solicitudes de juicio de procedencia o de desafuero en contra de Alejandro Moreno. Vaya que ayer estuvo Alejandro Moreno en la reunión plenaria de los senadores del PRI. Se encuentran allá en Mérida, Yucatán, y la cosa muy significativa y la cosa que llamó la atención en estos corrillos políticos es que justo el coordinador parlamentario Miguel Ángel Osorio Chong pues no recibió a Alejandro Moreno. Ahí lo dejó hablar, ahí lo dejó hacer su presentación con los legisladores, con los senadores. Primero eran 6, luego ya habían 8, pero el exsecretario de Gobernación y hoy senador Miguel Ángel Osorio Chong no estuvo en la presentación de Alejandro Moreno. Nunca se había visto eso. Pues se supone que el coordinador lleva a su dirigente nacional, lo placea, mire, dirigente, aquí andamos, aquí estamos, esta es nuestra agenda legislativa. No, pues ayer se salió Miguel Ángel Osorio Chong y dejó literal hablando a Alejandro Moreno. Así andan las cosas en el tricolor, así se llevan en el Partido Revolucionario Institucional. Más información, Sandra Tapia, adelante.
Así es, Vero, te saludo. No hay más información, no hay detalles. Lo cierto es que llama la atención este tuit que da a conocer Marco Cortés, que difunde a través justamente de Twitter, de esta red social, en el que informa que celebró un encuentro con el presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México, Marco Chabot. Y es que hay que señalar que Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, celebró este martes este encuentro con la comunidad o parte de la comunidad judía y este representante de la comunidad en nuestro país. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, lo que difunde a través de este tuit es que hay un reconocimiento a Marco Chabot y a la comunidad judía. Lo cierto es que en este tuit se logra ver la fotografía de Marcos Cortés con varios integrantes de esta comunidad. Se ve que celebraron una comida, este encuentro en el que, de acuerdo a Marco Cortés, hubo un reconocimiento, hubo también un logro que ha tenido esta comunidad de nuestro país, porque hay unidad, porque hay valores, hay trabajo y hay una actitud emprendedora. Lo cierto, Vero, es que en este tuit Marco Cortés da a conocer que dialoga con la comunidad judía sobre la situación del país, sobre seguridad, sobre empleo, sobre crecimiento económico y sobre el proyecto que tiene Acción Nacional. Y todo esto de cara a las elecciones de 2023 en el Estado de México, que es una de las elecciones más importantes, que va calentando motores rumbo a 2024 con la elección presidencial. Vero, es el reporte.
Gracias por la información, Sandra Tapia. Y ayer el investigador y escritor, director también del Centro de Análisis SPIN, Luis Estrada, llegó al Senado de la República, donde presentó su obra El Imperio de los Otros Datos, 3 años de falsedades, inexactitudes y mentiras, un análisis profundo de las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que el presidente, en lo que va de su administración, a través de estas conferencias, ha dicho alrededor de 80,000 mentiras. 80,000 expresiones falsas, inexactas y que no han podido ser comprobadas. Vamos a escuchar.
Desde SPIN llevamos la cuenta al presidente López Obrador y en el Imperio de los Otros Datos explicamos la metodología que nos lleva a más de 67,000 afirmaciones falsas, engañosas o no comprobables. Solo en las conferencias de prensa, un promedio de 90 por conferencia. De hecho, al día de hoy acumula más de 85,000 afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar. Más del doble que Donald Trump y aún nos faltan 2 meses para poder tener el mismo periodo de tiempo y comparar.
Estuvo acompañado por el periodista Joaquín López Dóriga, por la periodista Ana Paula Ordorica, la senadora Kenia López Rabadán, el senador Ricardo Monreal, y ahí Luis Estrada reveló que en la mayoría de las conferencias de prensa han resultado actos de simulación, pues se les da preferencia a los representantes de los llamados medios digitales que terminan realizando preguntas a modo. Preguntas muy cómodas que el mismo mandatario destaca, reconoce y hasta agradece. Vamos a escuchar.
Las conferencias de prensa del presidente López Obrador ponen la agenda. Solamente el 6% de las notas principales de las primeras planas recuperan lo lo que dijo el presidente en su mensaje principal el día anterior. Entonces, el presidente López Obrador no pone la agenda, solo da de qué hablar. Por primera vez en la historia hay un gabinete paritario. Sí, pero ¿eso de qué sirve si en realidad observamos que las asistencias y participaciones de las y los secretarios del gabinete son disparejas? Por cada mujer del gabinete que asiste, 3 hombres del gabinete asisten. La conferencia de prensa la ven millones de personas diariamente. Para empezar, esta afirmación nunca ha tenido sustento. No han enseñado mediciones básicas como ratings, share o cualquier otra que lo confirme. En el imperio de los otros datos mostramos que nadie ve las conferencias. Si las vieran, su popularidad caería.
Y bueno, en esta presentación, Joaquín López Dóriga abiertamente les dijo, no, pues ¿saben qué? Yo veo que para el 2024 va a ganar el candidato o la candidata de Morena la presidencia de la República, dijo Joaquín López Dóriga, mientras que Kenia López Rabadán hacía unas caras. Le dijo Joaquín López Dóriga, pues va a ganar por la oposición, por culpa de la oposición, no porque sean los mejores, sino por el papel que está haciendo la oposición en este gobierno. Vamos a escuchar lo que dijo Joaquín López Dóriga.
Es que la mañanera es su estrategia fundamental de hacer gobierno, de hacer política, ojo, de hacer campaña, porque lo suyo es ser campaña. La madrugada mata la noticia. Esto lo sabe el presidente López Obrador, un profesional de comunicar, créanmelo. Con este método llegó a la presidencia de la República.
En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en esta mitad de semana. Y estábamos escuchando justo los audios de Luis Estrada. Qué cosa, ¿eh?
Todo, 3 años de análisis de las conferencias matutinas. Decía que el presidente López Obrador presume de que no, pues yo tengo mi gabinete paritario, mitad hombre, mitad mujeres. Nunca, nunca en la historia de este gobierno de México ha habido tantas mujeres en el gabinete. Sí, pero ¿qué crees? No las deja hablar. Decía Luis Estrada, por cada 3 hombres que van a la mañanera, solamente una mujer va.
Sí, vaya, esta cuestión de los datos que decía más de 80,000 mentiras, pero más allá de eso, la manera y la función que tiene la mañanera precisamente, bueno, pues sí, es efectivamente pues inundar la opinión pública con las cosas del presidente, ¿no? Incluso lo decía hace un par de semanas cuando propuso el mismo presidente tener una mañanera el fin de semana, el sábado, porque los opositores, decía el presidente en ese momento, aprovechaban el fin de semana, el viernes, el sábado y el domingo, para decir un montón de cosas y el presidente no podía defenderse. Entonces, bueno, pues esto que ha convertido, por supuesto, el presidente en una forma de gobierno, bueno, pues nos tiene hoy en día con una conferencia de 2 horas más o menos, y no, donde se dice un montón de cosas, por supuesto, y parte de lo que tú mencionabas también es pues preguntas tranquilitas, a veces complicadas, pero que de alguna manera el presidente sabe muy bien, digamos, evitar para no tener tantos problemas y que al final de cuentas sigue siendo importante lo que dice el presidente. Eso hay que decirlo, es muy importante lo que dice el presidente y sobre todo que lo diga a diario es muy importante. Pero bueno, pues sí, desde luego hay ciertas cosillas que levantan sospechas y que de alguna manera, bueno, pues a muchos no los tiene tan tranquilos la manera en que
sí, claro, esas preguntas de ¿por qué usted es tan bueno? ¿Por qué corre usted muy bien? ¿Cómo le hace para ser tan fuerte? Oiga, qué brillante, usted subió mucho su popularidad, usted es el mejor, mi presidente, o sea, todas esas cosas plantadas, sembradas, manipuladas, pues terminan reflejando que es una verdadera simulación, ¿no?
Sí,
pregúntamelo
sí,
sí, sí. A mí, o sea, yo cubrí toda la jefatura de gobierno de López Obrador, todas sus conferencias de prensa, cuando fue jefe de gobierno, que eran a las 6 de la mañana, 6 años, levantándonos a las 4 de la mañana para ir a las conferencias matutinas, con este ejercicio que, como lo decían ayer, más allá de ser un ejercicio de transparencia, de un diálogo democrático, pues es un acto de propaganda.
Sí, bueno, pues falta que le den una pregunta al presidente para que se aviente 15, 20 minutos en una respuesta hasta media hora. Y bueno, pues sí, desde luego, un acto importante de hacer presencia en todos los medios esta mañana del presidente López Obrador. Pero bueno, también justo mencionabas los audios que presentó Laida Sansores. Bien decías, dos automóviles McLaren por 19 millones de pesos, uno por 10 millones y otro por 9, en el que incluso pide paquetes de blindaje, ¿no? Decían por ahí, más o menos 19 millones es el estimado que se tiene, porque no hablan de precio, pero sí hablan de, digamos, estos automóviles. Así que bueno, pues otros audios que presenta la gobernadora de Campeche, sin lugar a dudas importante lo que se menciona. Y sin dejar de lado, ya que hablábamos hace un minuto de las mañanas, se me olvidó pasar por ello, la demanda que con la que amenazaron a COVAX y a la ONU por el faltante de vacunas. A final de cuentas, COVAX se comprometió a dar estas vacunas. 75 millones de dólares sería el monto abonado por el gobierno de México y que de alguna manera no habría sido cumplido por parte del mecanismo COVAX, que entregaría las vacunas, sin embargo no lo ha hecho. Así que bueno, pues se quejaron ayer varios, y también bueno, pues el aumento en el número de casos de la viruela símica, que pues decían al principio, no va a pasar nada, solo unos cuantos casos, no va a subir nada, no hay de qué preocuparse, y bueno, pues ya vimos cómo nos fue con el COVID, y ahora con la viruela, mi querida Vero.
Pues hay que estar muy pendientes. También ayer por la noche veía que se hacía viral este anuncio del gobierno federal de la nueva empresa de litio MX.
Es correcto,
el Estado va a regir la producción de litio en nuestro país.
Litio ayer para México, publicó. Decía.
Sí, litio para México. El Estado será el encargado de regir la producción y se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación. Gracias, Luis. Vamos a una pausa bien breve y pasamos la estafeta informativa.
Estás escuchando
Noticias W.
W.
Escuchas W Radio.
96.9.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio, es W.
Peatones y automovilistas,
transporte público,
bicicletas y motocicletas,
por aire, tierra o mar.
¿Cómo nos movemos hoy en día?
Movilidad W por W Radio.
Te platicaremos algunos tips para disfrutar de las mejores calles peatonales de la Ciudad de México.
Tip número 1. El Centro Histórico de la Ciudad de México cuenta con 18 sitios libres de tránsito perfectos para recorrer a pie.
Tip número 2.
Paseo de la Reforma es sin duda una de las calles más lindas para recorrer a pie. Es la avenida más importante de México y una de las más antiguas. Y también conecta con el Bosque de Chapultepec.
Tip número 3. Presidente Masaryk está ubicada en el corazón de Polanco y es una de las calles peatonales más exclusivas que hay en la Ciudad de México.
Tip número 4.
Para algo más bohemio, nada mejor que Coyoacán. Puedes desayunar en algunos de los cientos de cafeterías y restaurantes hasta ya muy entrada la noche con su vida nocturna.
Tip número 5. Y de regreso a Polanco tenemos Ferrocarril de Cuernavaca, también llamada Parque Lineal, y forma parte de la zona que se conoce como Nuevo Polanco. Somos Andrea Chegoyen y Beckett Gutiérrez de Movilidad W. Y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por toda la cadena W.
Movernos mejor, movernos adecuadamente.
Movilidad W. Si es sociedad, es W.
Si es radio, es W.
96.9.
Noticias W.
En W Radio.
Tengo aquí en mi mesa de trabajo las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. El periódico Reforma en su primera plana dice, perfila corte, acotar la prisión preventiva. Ya hablábamos de ese tema unos minutos antes de el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que propone eliminar la prisión preventiva por resultar violatoria de derechos humanos. El Universal en su primera plana dice, el Tren Maya descarrila 11 proyectos ferroviarios. El Excelsior en su primera plana, nace litio MX, el Estado regirá la producción. Milenio, un tribunal pone fin a persecución contra científicos del CONACYT. Todo un tema que por varios meses ocupó las primeras planas. Un tribunal pone fin a persecución contra científicos del CONACYT, dice Milenio en su primera plana. El Financiero, arrancan consultas del T-MEC con dudas, ya hablábamos de ese asunto al principio principio de este espacio informativo, el economista. Cepal eleva a 1.9% su pronóstico del Producto Interno Bruto en México para el cierre del 2022. En la jornada, López Obrador crea por decreto la empresa Litio MX. En su primera plana lo destaca el diario La Jornada. Birmex busca colocar un sector salud oncológico a punto de caducar. ¿Esto quién lo dice? El diario La Razón. La Razón dice que Birmex busca colocar en sector salud oncológicos que están a punto de caducar. Hay que revisar ese tema, hay que revisar ese asunto, muy importante, porque pues si se tratan de medicamentos o de tratamientos que están caducos, pues grave riesgo para la salud de por sí de las personas que padecen cáncer. Gracias, Chacho, dice Vero, buenos días, un fuerte abrazo, buen miércoles para todos, muchas gracias. María Asunción por acá anda, dice Vero, que tengan todos maravillosa mitad de semana. Ya sé que entre mujeres no hay que tirarnos, Vero, pero como que la jefa de gobierno anda muy aceleradita y muy en campañita. Ay, Asunción, metiendo desde temprano el comentario. Aquí ya sabe, todos sus comentarios son libres, son bienvenidos para escuchar su voz, lo que piensan, lo que quieren comunicar. Cambio de estafeta informativa, no se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas. Mi querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi querida Vero? ¿Qué tal esta mañanita de miércoles? ¿Cómo amaneces, mi Vero?
Bien deliciosa. Sí. Me levanté temprano, sin problema. Descansamos muy bien. Este amanecer así muy, muy agradable. ¿Tú cómo andas? ¿Cómo va la preparación del festejo cumpleañero?
Del festejo nacional.
Estamos a unas horas.
Sí, del festejo nacional, mi Vero. Ay, ya, llegando así como arrastrando la humanidad, pero no, bueno, no, no, pero uno no. Llega. De que llega, llega uno. Pero bueno. Oye, mi Verito, pues muchas cosas vamos a traer el día de hoy. Le estamos dando seguimiento, por supuesto, a todo lo que ha salido con el caso Ayotzinapa. Sí. Y nos vamos a detener hoy con el caso del general Alejandro Saavedra, el militar de mayor rango implicado en el caso, según lo que ha salido en los últimos días. Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, tienen una muy buena investigación sobre quién es él. Nos vamos a detener en ello. Ahora sí que desde una voz desde allá, desde Guerrero. Y gran polémica se dio ayer en torno a la Cámara de Diputados, ya que estaba previsto discutir la iniciativa para hacer obligatorio el servicio militar para las mujeres. Sin embargo, fue retirada, pero no retirada, no eliminada, simplemente retirada para continuar con su análisis esta iniciativa. Sí. Vamos a hablar con la diputada de Morena, Laura Imelda Pérez, que es autora de la iniciativa, y también con Estefanía Vela, directora de Intersecta, que se oponen a esta propuesta de que haya servicio militar obligatorio para mujeres en nuestro país. Y en Querétaro, una juez dio 10 años de prisión al responsable de envenenar a los perros Atos y Tango. Es el primer juicio de este tipo que llega a una sentencia en México. Del tema vamos a conversar con Mónica Huerta, abogada penalista encargada del caso. 10 años de prisión al responsable de envenenar a estos dos perros. Así que interesante también por ahí. También denuncia a la saxofonista Marielena Ríos, con quien hemos hablado aquí muchísimas veces, al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, de retirarle tratamientos médicos. Vamos a platicarlo con ella. Recordemos esta mujer que fue rociada con ácido hace ya algunos años y, bueno, simple y sencillamente no llega a la justicia. Iniciaron también en Estados Unidos las rondas de consulta para revisar la política energética de México. Será el tema de Enrique Quintana. Es día de la sección Integración de Norteamérica. Vamos a ver qué buena cosa nos van a contar sobre los incentivos para comprar autos eléctricos y cómo es la operación de agentes antinarcóticos en México. De esto habla el libro 100 años de espías y drogas de Carlos Pérez Ricard, con quien vamos a platicar esta mañana. Es un gran libro,
Sí,
gran,
sí, sí.
Gran libro. Así que hoy vamos a platicarlo con él. Además tenemos el Colegio Nacional, Gina Jaramillo, Deportes, Roberto Aguilar. Arrancamos en unos 3 minutitos más, mi Vero, y yo te mando un fuerte abrazo. Que tengas bonito miércoles.
Pues ya no nos movemos, mi querida Gaby. Nos quedamos en Así las Cosas. Que para ti también sea un fantástico día. Y los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia